Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias a ti, porque en tu palabra, Señor, hallamos la gracia y el poder necesario para perseverar en el temor a ti. Oh Señor, clamamos como clamaba el salmista, ensancha, engrandece más, amplía más nuestra mente, nuestro corazón, para que corramos con diligencia, para que avancemos, para que no desmayemos, sino que esperemos con paciencia, como aquellos que han corrido antes que nosotros esta misma carrera y han perseverado hasta el fin. Señor, danos esta misma gracia, esta gracia que sostiene a tus hijos, esta gracia que sostiene a los hombres de Dios, esta gracia que sostiene a las mujeres de Dios para perseverar. Tú dices en tu palabra, Señor, que esta gracia es sobreabundante en Cristo Jesús. Danos de esta gracia, Señor, y ensancha nuestro corazón. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es Gracia para obedecer. Gracia para obedecer. Nosotros conocemos que la gracia es un favor de Dios. Un favor de Dios inmerecido. Un favor de Dios que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Necesitamos gracia para poder ser salvos. Esa gracia que viene de lo alto para restaurar nuestra vida de una vida de pecado a una vida de santidad. Necesitamos gracias para nosotros creer en Cristo. Pero a través de esa misma gracia, esa gracia de nuestro Dios que es derramada en Cristo, es la misma gracia que nos sostiene para poder perseverar día a día en la vida de la fe. Fue la gracia de Dios que trajo el temor a Dios al corazón de cada creyente. Es la gracia de Dios que quita el temor al mundo y a la muerte. Es la gracia preciosa de Dios, aquella que nos sostiene y nos mantiene en el camino. Y aquí encontramos que el salmista desea, tiene un anhelo ferviente por correr los mandamientos del Señor. Y él pide de esa gracia. En otras palabras, él dice, ensancha mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Habiéndose convertido, los creyentes siguen dependiendo completamente de esa misma gracia. Esa gracia, ese regalo de Dios que trae limpieza y perdón de pecados, también mantiene firme y sostiene firme al creyente hasta perseverar. Esta gracia concede poder al creyente para poder ejercitarse en las virtudes o en las gracias del Espíritu Santo. Cada latido santo en su corazón regenerado y cada acción corresponde a esa gracia que nos sostiene. Tenemos una gran necesidad de seguir en la misericordia de nuestro Dios, en la gracia de nuestro Dios, como nos dice Hechos 13:43. Por consiguiente, debemos de unirnos al salmista pidiendo esto que él pide aquí. Señor, ensancha mi corazón, aumenta mi devoción, dame la gracia necesaria para perseverar, para correr por tus estatutos, por tus mandamientos. Observe que el salmista pide correr, no ir cojeando, no ir dando, como dicen por ahí, tumbos, dando pena en el camino, sino que él pide correr libremente a través de los mandamientos del Señor, como aquel que no tiene estorbo, como aquel que ha dejado todo peso y todo pecado que le asedia, como aquel que está sostenido por Dios para correr con libertad. Pablo decía esto mismo: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Hechos 20:32, Pablo encomendaba a Dios a esos creyentes, a esa gracia poderosa que nos sostiene. Hay que añadir que cuanto más gracia recibimos, más energía tenemos en nuestra vida de piedad, en nuestra vida de devoción a Dios, en esa relación de reverencia a Dios, en ese amor de confianza a Dios. Mientras más gracia recibimos, las obras que nos han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo, podemos hacerlas con mayor libertad. No sé si se ha dado cuenta que en algunos momentos en los cuales usted ha dependido del Señor, ha buscado el rostro del Señor en oración, ha encontrado que le ha sido más fácil realizar sus actividades, aun aquellas que son devocionales. Cuando usted ha orado y ha clamado delante del Señor, las cosas como que se le mejoran. Usted es ayudado en medio de sus situaciones. Pero ¿qué diferencia cuando usted no ora? ¿Qué diferencia cuando usted no busca la gracia de Dios que emana abundantemente de su trono, valga la redundancia, de su trono de gracia, como dice Hebreos? Nos sentimos que vamos lento, vamos como cojeando, no avanzamos, porque aparentemente hacemos las cosas en nuestra propia fuerza. Y lo que aquí pide el salmista es correr libremente, sin que nada le estorbe, nada externo y por supuesto nada interno en el corazón. Él pedía, dame, ensancha mi corazón, dame de esa gracia necesaria. ¿Para qué? Para correr por tus mandamientos, para andar en libertad, gozoso, viviendo de acuerdo a tu palabra, corriendo de acuerdo a tu palabra. En nuestro texto el salmista no solo expresa la verdadera dinámica espiritual, sino también su ferviente deseo, el deseo intrínseco en el corazón. Por lo que la declaración inspirada equivale a una oración pidiendo más gracia. Dame más gracia, dame más de ti, oh Señor. Los santos necesitan gracia para obedecer a Dios, gracia para correr en los estatutos del Señor, gracia para perseverar, gracia para poder levantar las manos sin ira ni contienda, gracia para poder hacer la voluntad de Dios y para poder hacerlo cada vez de manera más excelente, más excelente, más excelente para el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, y quiero traer mi primer punto, la meta de los santos es avanzar en la obediencia a Dios por medio de la gracia de Dios. La meta de los santos es avanzar en la obediencia a Dios a través de esa gracia. El camino sendero de los mandamientos de Dios se refiere al curso o estilo de vida de todos los creyentes verdaderos. Ese es el camino estrecho, prescrito por la palabra de Dios, por los preceptos, prohibiciones, ejemplos que la Biblia da. Al describir nuestras bendiciones benditas, el profeta Isaías dice esto en Jeremías 23, 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Aquí encontramos que los hombres piensan que el no obedecer a Dios no le traerá el mal de ninguna manera, sino que más bien les irá bien. Dicen atrevidamente, dice el pasaje, atrevidos, de forma atrevida dicen, para irritar al siervo de Dios, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Piensan que no necesitan de la obediencia a Dios. Sin embargo, para los santos, la obediencia a Dios es un elemento destacado en sus vidas para poder avanzar, para poder crecer. Aunque todos los creyentes verdaderos viajan por el mismo camino piadoso, existe una gran diferencia en la marcha que tienen unos y otros. Algunos marchan lentamente, otros marchan de forma más ligera. Algunos se paran y tropiezan. Otros parecen caminar sin prisa, sin mucho interés en el camino. Y muy pocos son los que corren por el sendero de los mandamientos del Señor. Y aún se puede ver la vida práctica del creyente. Muchos no piden las cosas necesarias. Y de igual manera andan lentamente. Andan tropezando con las cosas básicas. Esto refleja la respuesta enérgica del salmista a la palabra de Dios. Señor, ensancha. Yo quiero correr. Yo no quiero ir tropezando. Yo no quiero ir dando y a gatas. Yo quiero correr a través de tus estatutos. Y ese es el deseo y anhelo de un hombre piadoso, de una mujer piadosa, de un hombre o mujer que quiere seguir creciendo y avanzando en la piedad. Como decía alguien, la palabra de Dios es como un riachuelo cristalino para el nuevo creyente, para el niño en la fe, donde puede tomar agua fresca y refrescarse, fortalecerse. Pero para aquellos que pueden ya bucear en la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, es un ancho y profundo mar. Ambas cosas son una realidad. Para el nuevo creyente puede refrescarse, alimentar su alma. Es cristalino, es delicado, suave. Para aquel que ha crecido y continúa creciendo y anhela más, más y más, he aquí que la palabra de Dios es un amplio océano. En algunos lugares, muy profundo. En otros lugares, con espacios deleitosos, gozosos, llenos de placeres espirituales. Sin embargo, necesitamos de esa gracia, de ese anhelo en el corazón, para que Dios nos dé más. Señor, danos más. Yo quiero correr con libertad a través de tus mandamientos. Yo quiero poder meditar profundamente en tu palabra, Señor. Ensancha mi corazón. Abre mi entendimiento. Abre los ojos de mi entendimiento, así pedía el apóstol Pablo por los hermanos en Efesios. Abre los ojos de su entendimiento, Señor, para que puedan aprobar más excelente aquellas gracias que tú has dado por tu palabra. Esta gracia, este anhelo ferviente describe el entusiasmo, el celo santo por agradar a Dios. El celo santo por poner en práctica los mandamientos de Dios. Es la disposición mental de un siervo piadoso para saltar con gozo al poner en acción la palabra de Dios. Es el anhelo de aquel hombre, aquella mujer, que está deseoso de poner en práctica lo que Dios dice. Y amados hermanos, si aquí hay una actitud muy excitante, aquí hay un placer excitante, diferente a aquel que está sobre sus dos pies. Algunos jóvenes toman su bicicleta y van en bicicleta y dan un salto o brincan de una loma y sienten el aire fresco en su rostro y luego la brusca caída. Es algo excitante. El que juega béisbol, el que juega básquetbol, es algo excitante. Y un momento en el juego se pone excitante. De eso estamos hablando. Estamos hablando de un deseo, un anhelo, para que Dios nos llene a nosotros de más placer, de más éxtasis, de más pasión por su palabra, por su persona en nuestras propias vidas. El salmista pedía, dame más de ti. Apenas lo que conozco de ti es la tapa. Y cuidado si menos que la tapa de la Biblia. Mucho menos. Señor, dame más. Dame una disposición mental dispuesta a profundizar en tu palabra. A poder crecer en tu palabra. A poder aplicar tu palabra. Amado hermano, no es lo mismo cuando usted tiene una receta de comida en su mano a cuando usted se faja a cocinar eso ahí. Yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo he hecho unos tollos de todo el tamaño al querer inventar algo ahí. El primer arroz que hice, yo me lo comí. Y creo que mi esposa se lo comió porque, para darme testimonio. Pero amados hermanos, no es lo mismo aquel que va a cocinar fortuitamente un día, a aquella o aquel hombre o aquella mujer que se maneja libremente en esa área. Realmente no es lo mismo ni es igual. Hay un deleite diferente. Hay un deleite diferente en aquel que es un neófito, en aquel que ya es un chef. Aquí tenemos uno por ahí atrás. Es diferente el final. Es diferente cómo queda todo. No solamente sabe bueno, se ve bueno. Huele bueno. Amados hermanos, de eso que estamos hablando en este momento. De eso que estamos hablando. El creyente que no aplica, que no pide al Señor, dame de tu gracia para poder aplicar las Escrituras, para crecer más en ellas, no encuentra de aquellos deleites y placeres que Dios ha preparado para los que obedecen su palabra. Hay placeres y deleites que usted ni yo hemos probado porque simple y llanamente no hemos aplicado, puesto en práctica porciones de las Escrituras que están claras ahí. La porción que estudiamos esta mañana sobre el dar. Hasta el momento que usted no se saca del bolsillo y da, usted no encuentra gozo y placer en esto, hermanos. Hasta que usted no saca de su tiempo, tiempo especial, particular, para visitar a un enfermo, orar por ese enfermo, ayudar a ese enfermo, usted no entiende eso. ¿Por qué que hablan tanto de eso? Yo no entiendo eso. Yo encuentro mayor placer en mi cama. Terminó el culto y voy para mi cama a dormir. ¡Qué placer! Claro, porque es el que tú practicas. Sal de tu comodidad. Ve a visitar a un enfermo. Ve a orar por aquel que está en una situación difícil. Y verás que nuevas gracias que nunca has probado o que has dejado de probar se van a renovar. Hay bendiciones que no hemos recibido porque simplemente no hemos puesto nuestra mano y la hemos tomado como Dios la ha ofrecido. Por eso el salmista pedía: dame de la gracia necesaria, ensancha mi corazón. Yo no quiero gatear entre tus mandamientos. Yo no quiero ir a ciegas. Yo quiero correr. Yo quiero correr a través de tus mandamientos. Yo quiero estar libre para poder asimilar, alimentar y para poder dar a otros más. Tanto las Escrituras como la experiencia ilustra esta misma realidad. Abraham, Lot, David, Salomón, María, Marta, todos eran creyentes obedientes. Pero si usted ve las parejas que mencioné, Abraham y Lot, el primero de la lista, Abraham, se destaca precisamente por la gracia que recibió. David y Salomón, María y Marta, eran creyentes. Sin embargo, encontramos que uno recibió cosas, bendiciones, que el otro no pudo saborear. Marta, 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 afanada estás con muchas cosas. Pero esta bendición es de María y no le va a ser quitada. Ella ha elegido. María eligió, Marta eligió. Abraham eligió, Lot eligió. Abraham dejó que Lot eligiera adelante. Abraham y Lot sabían para dónde iban. A buscar la bendición del Señor. Sin embargo, cuando Lot vio esa llanura lista para que sus ovejas se alimentaran, cuando vio Lot toda esa bendición material, dijo: oh, aquí está la bendición del Señor. Pero no encuentro en el pasaje que le haya preguntado por eso, o que haya orado. Abraham, tú eres más sabio que yo, ¿qué tú crees que yo debo de hacer? Sin embargo, aunque ambos eran creyentes, observamos que inmediatamente se fue Lot de caminito llano, perfecto, pero no muy lejos estaba Sodoma y Gomorra. Se fue por su caminito. Abraham dijo, bueno, él comenzó ese camino, se giró hacia el otro lado, y ahí comenzó Dios a hablar a su alma. A partir de aquí, pon el pie ahí. Mira, todo lo que tuviste por ahí, mira, eso es tuyo. ¿Por qué, amados hermanos? Por el anhelo del corazón de ambos hombres. Un hombre anhelaba su quietud, su bendición, su qué sé yo qué, su lo otro. El otro anhelaba agradar a Dios. Anhelaba el camino que Dios había establecido para él, aunque él mismo no sabía cuál era. Pero anhelaba en su corazón las bendiciones que provienen de Dios. Amados hermanos, y esa es la gran diferencia. A veces, entre las mismas familias nuestras, entre las parejas, las jovencitas quieren casarse. Bien, ¿qué tú quieres? No, yo lo quiero así, y hacen una lista. Ok, perfecto. Como tú lo quieres, lo quiere Dios. Como tú lo describe Dios. ¿Qué es realmente lo que tú anhelas? La bendición del Señor, no tener estorbo para poder congregarte, poder servir al Señor. ¿Qué es lo que realmente anhelas? ¿O desea un hombre buen mozo, inteligente, que tenga cuarto, que tenga jipeta, que tenga aquello, lo otro? ¿Cuáles de las dos listas son las que realmente te interesan? Yo no he dicho que el piadoso no tenga todo lo otro, Conste. Lo que sí ha dicho es que una mujer o un hombre pedirán y buscarán de acuerdo a la intención y deseo de su corazón. La pregunta que te hago es, ¿tu deseo es caminar libremente por los mandamientos del Señor? ¿Es el anhelo de tu corazón que Dios ensanche tu corazón más, que te dé un esposo o una esposa o una pareja, una familia, que dé más gloria y excelencia a Dios? ¿Es eso lo que tú anhelas? Aquí hay un punto que hay que recalcar. Si nuestros corazones han sido verdaderamente renovados por gracia, nunca estaremos satisfechos con los logros normales. No podemos estar satisfechos. ¡Qué bendición que te puedas congregar cada domingo! Bien, es un logro normal. ¡Hay más! ¡Qué bendición que puedas hacer tu devocional diariamente! Bien, eso es un logro normal. ¿Qué más? Señor, yo quiero más de ti. No me satisface media hora. Quiero más. No me satisface una hora. Señor, quiero más de ti. Todo creyente verdadero conoce la frustración de sentir que no ha estado corriendo en el camino de los mandamientos de Dios. Todo creyente sabe que en un momento ha falseado, ha debilitado, ha bajado la marcha. Esa debe ser una carga continua en nuestro corazón, amados hermanos. Y en esa carga debemos de meditar. ¿No estoy andando como yo debería estar corriendo los mandamientos de Dios? Hermanos, esa es una petición excelente. Antes predicaba la palabra de Dios y ahora no puedes. Hay una petición excelente. Antes discipulaba y ahora no puedes. Hay una petición excelente. Antes te levantabas de madrugada a las 5 de la mañana, a las 4. Ayunabas, orabas. Mantenía un grupo de hermanos edificándolo, con libros, con oración, con esto, aquello. Ahora no lo puedes hacer. Hay una petición excelente para ti. Pídele al Señor que ensanche tu corazón. Pídele al Señor que te haga correr con libertad, como antes. Vuelve a ese excelente y primer amor, como antes. Si no tienes aspiraciones de destacar, de avanzar espiritualmente, sería muy razonable que meditaras si realmente eres creyente. La gracia no es una ladera por la cual uno se desliza hasta llegar al cielo, sino que es más bien una fuerza santa que nos empuja para correr más y más la carrera que tenemos por delante. Nos empuja a correr más. No podemos, amados hermanos, satisfacernos con una supuesta vida cristiana, común y mediocre. Donde yo voy cada domingo a la iglesia, poncho, voy el miércoles a la iglesia, temprano, poncho, y se acabó mi vida cristiana. Eso no es evangelio. Eso no es ser creyente. Algunas personas van a hacer lo aeróbico, a los gimnasios puntualmente, ponchan, hacen su ejercicio y se van. Otras van al salón todos los viernes o todos los sábados. Ponchan y se van. Van a los clubes, a las actividades. ¿Cómo puede ser que la vida creyente sea simplemente poncho y me voy? ¿No hay ningún anhelo en tu corazón? ¿No hay ningún anhelo en tu corazón para que Dios te dé más de Él? ¿Para que Él te dé más entendimiento, mayor revelación de su gloria? Recordemos a Moisés. En el momento en que Israel pecó en contra de Dios, haciendo un animalito, un becerro de oro, y que él tuvo que tratar fuertemente con el pueblo de Dios, la petición de Moisés más adelante fue esta: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Porque hasta ahora lo que he visto en todo esto que he tratado, necesito más de ti. Necesito más de ti. Más. Una vez que Dios regenera un alma, no la deja nunca sola, sino que el Espíritu sopla constantemente sobre los recoldos de su corazón para avivarlo, provocando y aumentando lo deseo de tener más santidad, más santidad, más de Cristo, más y más de Dios. Dame más de ti, Señor. El creyente no es estático, sino que debe ir en avance. No debe ser estático. Debe ir más bien en progreso. Progreso. Amados hermanos, no nos contentemos con estar varados allí. Estoy en Cristo, está todo muy bien. No, Señor. Ensancha mi corazón. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero ensancha mi corazón. Yo quiero correr más. Déjame correr. Hasta ahora he estado gateando. Voy lento. Señor, concédeme correr. Y alguno dirá, ¿y qué más voy a hacer? Pídeselo al Señor. Dile al Señor, guíame. Hay más en medio de tu pueblo que puedo hacer. Necesitamos más maestros de escuela dominical, más maestras de escuela dominical, más hombres para predicar, más mujeres para predicar. Necesitamos más. Más necesitamos, amados hermanos. Pero ¿quiénes serán los que dirán, heme aquí, envíame a mí cuando se pregunte o cuando se llame? A aquellos que en su corazón están pidiendo por esto. A aquellos que en su corazón claman a Dios, ensancha mi corazón, dame más gracia, estarán a la expectativa. Estarán como María, a la expectativa de lo que el Señor va a hacer ahora. Guardando en su corazón y preparando su corazón. Por lo tanto, en segundo lugar, Dios por gracia libera a los santos para que avancen, para que mejoren. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón, dice otra traducción. ¿Qué justifica la diferencia entre los inconversos y los creyentes? Entre los distintos creyentes e incluso en las variaciones de un día a otro. Que uno tiene entusiasmo y otro simplemente no le importa nada. En última instancia es la gracia de Dios obrando en el corazón de los creyentes. Y amados hermanos, ese debe ser el motivo de nosotros orar. Señor, hasta ahora, hasta este tiempo, en tu providencia no he podido avanzar más. He tenido que estar con los niños. Señor, ya tú me has liberado de esa situación. He estado enfermo. Me has liberado de esta situación. He estado en muchas responsabilidades. Señor, dame más. Concédeme aquellas bendiciones que yo tenía y auméntalas más. Concédeme más, Señor. Esto es parecido al pensamiento que se expresa en el Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Recuerda el profundo sentimiento de San Agustín cuando oró a Dios. Concede lo que mandas y manda lo que concedes. Este famoso dicho ha enfadado mucho a muchos hombres. Sin embargo, aquí está pidiendo algo muy sencillo. Señor, concede lo que mandas. Dame la gracia. Dame la gracia que tú estás dando para yo hacer tu voluntad. Y manda lo que tú concedes, Señor. Tú me has dicho que corras por tus mandamientos, porque es posible hacerlo. Tú me has dicho que ame a mi enemigo, porque es posible hacerlo. ¿En qué? En tu poder. Es posible que yo me someta a mi esposo. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho. Dame, Señor, lo que demandas. Dame la gracia necesaria para yo someterme a ese hombre cabezadura. Dame la gracia necesaria. ¿Por qué puedo pedir eso? Porque Él lo demanda. Y cuando Dios demanda algo, Él suple todo lo necesario para que nosotros podamos hacer esto. Señor, dame la gracia necesaria para poder sobrellevar a estos niños, para poder creerlo en el temor a ti. Amados hermanos, la incredulidad es nuestro mayor problema en este sentido. ¿Por qué no podemos obedecer y someternos a los mandamientos y preceptos de Dios si son santos, justos y buenos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué tiramos la toalla? La tiramos, amados hermanos, porque no pedimos lo necesario. Si Dios ha demandado algo, nos dará lo necesario para nosotros poder hacer eso. ¿Quién puede obedecer cada uno de sus mandamientos? Sin embargo, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Y por qué no recibimos más? Porque hemos parado de pedir. En Segunda de Reyes, estaba leyendo anoche, cómo Eliseo se reúne con uno de los reyes, con Joás, de Israel. Ya Eliseo estaba al morir y este rey fue donde Eliseo a buscar ayuda. Eliseo le dijo: abre la ventana, tira una flecha. Así como fue lanzada esa flecha, así será Asiria, será tu ataque sobre Asiria. Ahora tome la flecha otra vez, golpea el piso. Y golpeó tres veces, pam, pam, pam. Eliseo se molestó con él. Se molestó con ese hombre, con ese rey. Si hubiera golpeado 6 o 7 veces, estarías libre del pueblo de Asirio. Pero solamente golpeaste 3 veces. 3 veces, solamente 3 veces lo vas a vencer. ¿Por qué no recibió más? Porque dejó de golpear. ¿Por qué no recibimos más? Porque dejamos de pedir. ¿Por qué no tenemos más luz? Porque nos creemos que lo sabemos todo. Amados hermanos, usted quiere bucear en la palabra de Dios, pida al Señor la gracia necesaria. Usted quiere poder servir más, más excelente. Cuando yo comencé a visitar a los hermanos, siendo un nuevo creyente, me di cuenta que era necesaria en ciertas gracias para poder tratar con ciertas personas. Porque no todo el mundo te recibe con un vasito de jugo o un cafecito. No todo el mundo te recibe con una sonrisa. Y comencé a orar por eso. Y me di cuenta que necesitaba otras gracias más. además de buen deseo y de palabras sabias y de abrir las escrituras con sabiduría para poder hablar a los hermanos, necesitaba también humildad, compasión. Y comencé a pedir más. Dame ahora compasión. Para no irme y dejarlo con el moño hecho. Sino para poder ser paciente, escuchar durante media hora y después hablarle. Y comencé, a medida que estaba ahí viendo, me daba cuenta que necesitaban más. Y yo decía, wow, pues yo pensaba que tenía algo, pero no tengo nada. Necesito más. Necesito misericordia. Wow, pero necesito más, necesito mansedumbre. Y decidí, al fin y al cabo, estudiar cada uno, el fruto del Espíritu, cada una de esas gracias, para poder tener todo lo necesario. Y me di cuenta que necesitaba orar. ¿Qué diferencia cuando iba a visitar a alguien sin orar a cuando oraba y Dios mismo me abría la puerta del corazón de esa persona? Qué bueno fue ver esa diferencia. En un momento, sin nada, y en otros momentos, sabiendo por lo que tenía que pedir y orar. Las gracias necesarias. Amados hermanos, tú tienes diferentes situaciones en tu trabajo, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con personas que te tratan. Tú necesitas de la gracia de Dios. Cada día necesitas de la gracia abundante de Dios. ¿Por qué no la pides? ¿Por qué no la pides? ¿Usted cree que es lo mismo tratar con una persona en sus propias fuerzas que con el Espíritu Santo del lado suyo, que con la sabiduría de Dios a través de su palabra? No lo mismo, es igual. No es lo mismo ni es igual. Ensancha mi corazón. Esta debe ser nuestra oración. Ensancha nuestro corazón. Dame más libertad espiritual para hablar en el nombre de Cristo. Suelta mi lengua, Señor. Dame gracia para poder ir una milla más con esta persona que es roca izquierda. Dios, amados hermanos, nos da mucho más. Nos da más. Dios hace de un alma que busca de su gracia un alma agradecida. Agradecida. No quejosa. Agradecida. Un alma que busca tomar su ley y someterse a ella. Obedecerle a ella. De este modo, la verdadera libertad cristiana evita las zanjas del menosprecio de la ley de Dios. La verdadera libertad cristiana evita el escollo del legalismo, de agregar la palabra de Dios, y procura andar con libertad cumpliendo los mandamientos de su Señor, porque ya no son un estorbo para él. Juan Calvino decía algo parecido a esto. Cito: el significado del profeta es que cuando Dios le infunda amor por su ley, tendrá la energía y la disposición, o mejor dicho, la constancia, para no desmayar en la mitad de su carrera. Sus palabras contienen una aceptación implícita de la incapacidad de los hombres para avanzar en la forma que sea, en cuanto a hacer las cosas bien hasta que Dios no ensancha sus corazones. Tan pronto como Dios los expande, ya están preparados no solo para andar, sino para correr por el camino de sus mandamientos. Nos recuerda que observar correctamente la ley no consiste simplemente en obras externas, sino que exige una obediencia de buen agrado. Para conseguirlo, el corazón debe pasar por algo parecido a un ensanchamiento. Esto no quiere decir que el corazón tenga esa capacidad de extenderse por sí mismo, sino que una vez dominada su dureza y obstinación, consigue moverse libremente, sin verse ya contraído por sus propias restricciones. Finalmente, este pasaje nos dice que cuando Dios ya ha ensanchado nuestro corazón, ya no habrá más falta de poder, porque junto con el afecto adecuado, Él también proporcionará la capacidad que haga que nuestros pies estén preparados para correr. El objetivo de esto, amados hermanos, es que nosotros pidamos más de nuestro Dios, más amor por su ley, más gracia para que nuestro corazón obstinado, para que nuestro corazón pecaminoso no encuentre escollo en sí mismo. ¿Cuáles son las luchas de tu corazón para hacer la obra de Dios? ¿Cuáles son los pecados en los cuales tú más continuamente tropiezas? Pide la gracia necesaria para poder vencerlos y ahogarlos y darles muerte en la sangre de Cristo. Para poder vencerlos, nosotros necesitamos, señores, más de nuestro Dios. ¿Por qué quedarnos en el estado en que nos encontramos, si Él es un Rey y un Padre misericordioso que da más abundantemente y sin reproche? ¿Por qué quedarnos ahí tranquilo ya? Ya yo llegué. Señor, pequé. Ya, yo te pedí perdón, pero ya no me quedo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, no nos quedemos satisfechos. Hay una santa insatisfacción que debe de estar en nosotros. Un santo deseo por más de Dios. ¿Cuántos creyentes no han tropezado? ¿Cuántos creyentes no han caído en su pecado? Y Dios la ha levantado, Dios la ha perdonado, Dios la ha restaurado y lo ha puesto en su arado a trabajar. ¿Por qué Dios no puede hacer eso con nosotros? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Las mejores determinaciones que podemos tomar se encuentran en clamar como el salmista: Señor, mi anhelo más sincero es este, correr por tus mandamientos. Líbremente. Por eso el escritor a los hebreos le decía a los hermanos a los que le escribía, dejen todo peso y el pecado que les asedia. Déjenlo. Y pongan sus ojos tan solamente en Jesús. Corran libremente. Amado hermano, ¿qué carga tú estás llevando que te impide correr libremente a través de los mandamientos del Señor? ¿Qué carga? ¿Qué luchas hay en tu corazón que te estorban? ¿Qué necedades hay en tu propia alma que te impide tener una relación más amorosa y tierna con tu esposo? ¿Qué necedades hay en tu corazón que te impide tener un amor más tierno y amoroso y gentil para con tu esposo? Somos muchos los que pensamos: ya yo soy así y me quedo así. ¿Por qué esa negligencia en tu corazón cuando puede ser más excelente tu matrimonio, cuando Dios lo ha provisto lo necesario? ¿Por qué hay que estar con un truño todo el tiempo? ¿Por qué hay que estar peleando todo el tiempo? ¿Por qué hay que estar buscando fuera de tu casa lo que Dios te ha dado abundantemente en tu casa? Amado hermano, amada hermana, tenemos que tomar la decisión de pedirle al Señor la gracia necesaria para nosotros poder llevar nuestra pesada carga a que sea ligera y gozosa en el Señor. Ligera y gozosa en el Señor. Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. ¿Quieres ser tú como Abraham, que por la fe caminaba y andaba y fue aquí para allá? Entonces tienes que salir en obediencia a la palabra de Dios como Abraham. Ah, no, espérate, porque a mí me gusta la seguridad. La seguridad. Algunas mujeres no se casan Porque ve mucha inseguridad. Yo no estoy muy segura que ese hombre pueda atenderme como debe de ser. Ajá. ¿Y qué es lo que tú pides? Porque la Biblia dice que con sustento y abrigo estemos contentos. ¿Qué es lo que tú pides? Algunos hombres no se quieren casar porque ellos quieren una seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿Qué es lo que realmente queremos decir con eso? Amados hermanos, tenemos que pedir lo necesario, aquello que Dios ha suplido. Y Dios ha suplido su gracia para que sea solamente con sustento y abrigo, o ya sea con ese cabezón o esa cabezona que Dios te ha dado, tú estés contento y feliz. Pero necesitamos de su gracia para poder disfrutar ese dulce que Dios te ha dado. ¿Tú se lo pediste? Señor, yo quiero una casa. Y el Señor te la da. Oye, pero que una filtración. Pero vengan, que hay ese hoyo. A mí no me dijeron nada de esa tubería. Y entonces ahí están los periquitos. Comienzan a salir los problemas. Y aquí y allá. Y comenzamos a ponernos intranquilos, descontentos. Esto no fue lo que yo pedí. Dios se equivocó. Tú necesitas de la gracia de Dios para estar contenta, contento, cualquiera que sea tu situación. Cualquiera que sea tu situación, necesitas estar contento. Pero esa gracia está ahí para ti. Pero no la recibes y andas con el truño porque no la has pedido. No la has pedido. ¿Y cuántas cosas más podemos agregar a eso? Hombres quejosos, hombres peleones, hombres que son cristianos, pero que vienen con sus hábitos de años. Y mira qué bien, qué bendición para ti que Dios te ha dado ese hombre, para tratar con tu corazón, y para que tú seas una bendición, un refresco espiritual para ese hombre, que entiende por sus malos hábitos pecaminosos que debe andar con un truño todo el tiempo. Y habemos creyentes que somos así. Muchos somos así. Y cada uno tiene su carga, cada uno tiene su situación. Amada hermana, si no pides por gracia, como quiera llevarás a tu cabezón, quejándote, triste y amargada. Pero tú pediste la bendición y te la dieron. Eres tú que tienes que cambiar y pedir la gracia necesaria para tú cambiar tu corazón y estar contenta, contento con la bendición que el Señor te ha dado. Eres tú que tienes que cambiar. Eres tú que tienes que pedir esto. Eres tú, porque yo estoy pidiendo por lo mío. Dame la gracia para yo poder sobrellevar a esa mujer tan santa, tan malo que yo soy. Dame la gracia para yo poder aguantar a esos ángeles que me enviaste. Me gustaría ahorcarlos a esos dos muchachos. Ahorcarlos los dos, pero gracias, ayúdame. Dame poder. Hermano, se necesita poder. Y no estoy errando, se necesita poder, dominio propio, poder para no destruir. Tenemos que pedir la gracia necesaria. Y usted tiene bendiciones que usted, otros están anhelando esas bendiciones. Y usted la menosprecia porque no pide la gracia necesaria. ¿O qué usted cree? ¿Que estas bendiciones no son también una cruz? ¿Y tienen su responsabilidad? A mí me gustaría cambiar mi cruz, pero... me encantaría cambiar mi cruz, pero si pido eso... temo que me den otra peor. Así que prefiero andar con mi cruz gozoso. Y mi mujer no es mi cruz, es mi bendición, ¿eh? Por si acaso alguien está pensando que es mi esposa. Aquí hay mucha cabeza. Esa es mi bendición. Ahora, yo tengo mis propias cruces. mi lucha con el pecado, mi lucha con mis debilidades, mi propio genio, su genio, todas las cosas que se acomodan a eso. Si no pido gracia, voy a terminar desechando mi bendición. ¿Y sabe qué? Otro irá corriendo a buscarla. Escríbalo. Usted desecha su bendición y otras están esperando porque tú lo sueltes, hermano. Otros están esperando pacientemente que tú te canses. El diablo quiere que nosotros desechemos las bendiciones que vienen de parte de Dios. Amada hermana, amado hermano, pide al Señor la gracia necesaria para cambiar tu actitud, tu mala actitud, tu actitud de desierto. Cambia tu actitud. Reemplaza esa actitud de queja. Reemplaza esa actitud en tu corazón de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Reemplaza esa actitud por amor, por humildad, por mansedumbre. Por mansedumbre, deja esa actitud y cambia. Pídele al Señor la gracia para cambiar. Pídele al Señor la gracia necesaria. Y amigo que estás aquí, yo quiero exhortarte a que tú pidas al Señor la gracia necesaria para conocerle a Él como Salvador y Señor. Tú necesitas de la gracia, del regalo de Dios. Dios ha dado un regalo para los hombres y su nombre es Jesucristo. Ese regalo es la bendición de Dios para ti. Dice Romanos que cada uno se apartó de él por su pecado. Cada uno ha pecado y tú eres un pecador. Tú necesitas de ese don, de esa bendición de Dios, de esa gracia que Él ha derramado para el perdón de tus pecados. Yo te exhorto a que tú medites sobre esto y que tú pidas al Señor lo que tú necesitas. Cristo es tu mayor necesidad. En Él hay perdón, hay restauración para tu vida, para tu alma, para ti, para tu casa. El Señor te traiga con cuerdas de amor y te haga entender que el mayor regalo de Dios para ti tiene nombre y es una persona, y su nombre es Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos en nuestras debilidades y flaquezas y envía, Señor, gracia abundante para nosotros los pecadores. Ten misericordia de nosotros. Concédenos como iglesia, Señor, anhelar más de esa gracia gloriosa y suple conforme a tu gracia todo lo necesario, todo lo faltante para que tu palabra alivie, consuele y traiga salvación a los pecadores. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.